gusto realmente estar en el programa de ustedes y muy bien, ¿verdad?
Gracias, querido. Es así, estás como economista jefe del Banco Central, ¿verdad?
Sí, así mismo. Hace un mes o menos de un mes el directorio del Banco Central, digamos, resolvió designarme como economista jefe del Banco Central en reemplazo del señor Miguel Mora, quien asumió como miembro del directorio del Banco Central a mediados del mes de agosto, ¿verdad?
Qué bueno. Bueno, hasta aquí, mi querido César, creo que la mayoría de los analistas, por lo menos, coinciden, sostienen que la proyección de crecimiento económico para el Paraguay ha sido bastante interesante, incluso bastante positiva, el crecimiento que se ha dado hasta aquí, y con incrementos incluso en número. En cuanto a proyecciones, se hablaba de un 3,8, a esta altura del año se habla de que podría ser 4% más o menos. ¿Podríamos conversar un poco sobre ese tema?
Sí, sí, cómo no. Así mismo, como mencionaba Crescencio, ¿verdad? El Banco Central esta semana dio a conocer el informe de política monetaria, ¿verdad? Y bueno, hicimos la revisión del crecimiento del producto, que estaba en 3,8, y ahora lo ajustamos, digamos, levemente al alza, a un 4%. Un poco, ¿qué explica este incremento del 4%? Y cómo cambia un poco la visión que teníamos en el informe de política monetaria del mes de junio, ¿verdad? Entonces ahí vemos como tres sectores que están viniendo con una dinámica mucho mayor a la que esperábamos, por lo menos en el informe anterior, y uno de estos es el sector de la ganadería, que habíamos esperado un crecimiento del 1,6%, pero estamos viendo, digamos, una dinámica mucho más fuerte, y entonces estimamos que podría cerrar el año con un crecimiento del 5,4%, y esto un poco respaldado con el nivel del faenamiento que estamos observando, no solamente en ganado bovino, sino que también en aves y en ganado porcino, así como también la producción de leche y de huevo, que forman un poco parte de este sector.
Este número del 4%, don César, sí. ¿Se alinea con la estimación oficial que siempre lo manejan ustedes como BCP?
Nosotros teníamos una proyección del 3,8, o sea, digamos, el proceso de proyecciones, nosotros en diciembre del año pasado, digamos, hicimos la proyección para el 2024, y ahí habíamos publicado una tasa del 3,8. Después en junio, porque las proyecciones de crecimiento lo vamos revisando de manera trimestral y lo vamos publicando en este informe de política monetaria que te había mencionado. En junio habíamos hecho una revisión y habíamos mantenido esa proyección del 3,8, y ahora con el informe con datos al mes de septiembre y el informe publicado esta semana, aumentamos la proyección al 4%.
Ya. Esto podría ser también, mencionaba usted el tema ganadero, efecto, si queremos decirlo, positivo de la sequía también, porque muchos han ido justamente a vender, a faenar en mayor cantidad los ganados, o no es así.
Sí, generalmente se da ese efecto, Crescencio. Cuando hay un problema así de sequía, como que se adelanta el faenamiento, digamos, por lo que mencionabas, ¿verdad? El hecho de que están las pasturas, están obviamente muy afectadas, también un problema de agua, entonces eso como que afecta mucho al ganado, y antes de empezar, digamos, con pérdida o de repente mortandad, que escuchamos que la gente del sector había mencionado, entonces empieza también a faenarse bastante, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, también por el lado de la demanda, hay que reconocer, digamos, que la apertura del mercado norteamericano también, digamos, como que es un sello de calidad importante que le da a nuestra producción. Entonces ahí tenemos un nuevo mercado. A partir de ahí también se abren otros mercados, como el caso de Canadá, y hoy se están hablando de otros mercados hacia el Asia también. Entonces hay una mejor y buena perspectiva, digamos, para el sector. Entonces eso también hace un poco de que la demanda externa también se vea, digamos, muy dinámica. Y de hecho que las exportaciones de carne, por lo menos lo que tenemos nosotros reportado hasta el mes de septiembre, ¿verdad? Se observa un crecimiento en las exportaciones en valores de carne bovina en torno al 7,3%. En lo que va del año llevamos exportado por más de 1.200 millones de dólares de carne bovina solamente, ¿verdad? Entonces todo esto como que configura un poco este mayor faenamiento, y por ende también una como consecuencia de esta mayor demanda, ¿verdad?
Don César, también a la par había una expectativa de parte del Banco Central y te quería pedir que nos explique un poquitito. Se habla de un ciclo de relajación. ¿Qué se entiende de ciclo de relajación? Estamos ya próximos a cerrar el año que entiendo va a depender también de ese factor, ¿verdad? El tema de las presiones, el tipo de cambio también, ¿verdad? ¿Cómo se entiende esto del ciclo de relajación de la tasa de política monetaria?
Sí, okay. Bueno, si recordás, Crescencio, digamos, nosotros habíamos visto, saliendo un poco, digamos, de la pandemia, a finales del 22, ¿verdad? La inflación había llegado a un nivel del 11,9%, hacia finales del 22, y el 23 también seguían habiendo presiones por el lado de la inflación, como consecuencia del aumento de los precios de los commodities, también de los combustibles, también la situación geopolítica desde el inicio de la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿verdad? Y las cuestiones también de Medio Oriente. Entonces todo eso un poco configuró, digamos, una exacerbación de los niveles de precios, cosa que se vio en toda la región, ¿verdad? No fue solamente algo, digamos, de Paraguay. Y en ese momento, digamos, el Banco Central consideró, digamos, oportuna incrementar la tasa de política monetaria al 8,5%. Entonces, eso fue a nivel, la tasa de política monetaria llegó a ese nivel a agosto del 2023. Y bueno, después empezó el ciclo, como decíamos, estábamos viendo aunque la inflación empezaba a converger hacia el rango meta, hacia el rango objetivo del 4% que tiene el Banco Central, entonces empezamos, digamos, un proceso de relajación, digamos, de la política monetaria o de reducción de la tasa de política monetaria, ¿verdad? Del 8,50 llegó al nivel a marzo al 6% y ahí se mantuvo, digamos, hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ese proceso, digamos, de relajación de la política monetaria, estamos mencionando un poco esta reducción de la tasa de política monetaria y también, obviamente, hemos observado, digamos, que la tasa de inflación estaba, digamos, convergiendo hacia la tasa objetivo y hoy, por lo menos, está en torno al 4,1% al mes de septiembre. Y en el horizonte de política monetaria, que sería entre 18 y 24 meses, la tasa de política monetaria esperamos que se ubique en 4%, que es un poco la tasa objetivo del Banco Central, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también las expectativas de los agentes se encuentran alineadas a esta tasa del 4%, ¿verdad? Y esperan de que la inflación converja, digamos, a ese nivel, ¿verdad?
Entiendo que, y viendo esos números, don César, y te pediría, o sea, confirmar contigo si eso es realmente así. Sería una de las tasas más altas a nivel regional, ¿verdad?
¿Te referís a la tasa de política monetaria,
De
Crescencio?
crecimiento, de crecimiento
De
estimado.
crecimiento, sí, de crecimiento estimado, sí, en la región sería como la tasa más alta esperada, por lo menos, de los países, digamos, vecinos, incluyendo Brasil, Chile, Perú, bueno, Argentina, acá en otro contexto, esperan una caída del Producto Interno Bruto en torno al 3,5-4%, ¿verdad?
Mencionaste ya algunos de los factores que han contribuido para tener hoy este crecimiento y estas proyecciones, el tema de las exportaciones. También se habla del consumo interno, hay una solidez de consumo interno que de alguna manera también ha sido un factor que ha venido contribuyendo en todo esto, ¿verdad?
Sí, un poquito para complementar por el lado de la oferta, lo que mencionábamos también, habíamos hecho un leve ajuste de la tasa de crecimiento del sector comercio, ¿verdad? De un 4,9 a un 5,1, y también, digamos, el tema de los impuestos también, de que se ha observado, digamos, una mayor recaudación. Viendo un poco a la pregunta por el lado de la demanda, sí, efectivamente lo que hemos observado un poco un mayor crecimiento del consumo privado, por lo menos estimamos un mayor crecimiento del consumo privado. En la revisión de junio, la tasa de crecimiento del consumo privado estaba en torno al 4,3%, lo ajustamos eso al 4,7%, y un poco esto está explicado por la demanda interna, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que se espera ahí es una mayor demanda tanto de servicios como de bienes, y eso un poco también está ligado a la mayor importación de bienes para consumo interno, ¿verdad? También, digamos, dentro de la demanda interna podemos mencionar el tema de la formación bruta de capital fijo, eso también por el lado de la mejor importación de maquinarias y equipos, y también, digamos, por el sector de las construcciones que vimos, digamos, un comportamiento razonable, digamos, en este segundo, hasta el segundo trimestre, y esperamos que eso siga así al resto del año.
Yo sé que son números muy interesantes, don César, y a uno le resulta un poco difícil imaginar un escenario contrario o imaginar ciertos posibles riesgos, potenciales riesgos que podrían afectar estas proyecciones. Y si es que hay, ¿cuáles podrían ser esos posibles riesgos?
Sí, efectivamente, siempre, digamos, cuando uno hace una estimación, una proyección, existen riesgos, digamos, para que esto se pueda, digamos, materializar. Y bueno, uno de los principales es el tema climático, que es el que afecta un poco al país, ¿verdad? El hecho de que se habla de una niña no tan severa, ¿verdad? Entonces, un riesgo que observamos ahí es el comportamiento del clima, ¿verdad? Entonces, dependerá también de cómo venga un poco el clima, como para que estas proyecciones también, digamos, se mantengan o se vean más o menos afectadas, ¿verdad? Y por el escenario, ese sería por el escenario interno, y por el escenario externo, lo que te había mencionado, ¿verdad? El hecho de que Estados Unidos haya iniciado el proceso, digamos, de reducción de su tasa de política monetaria, y se espera de que esto continúe en el resto del año y también en el 2025, ¿verdad? Si bien ahí los datos hay que ir mirando y evaluando, digamos, mes a mes, a ver si eso se materializa, pero por lo menos el mercado espera con una alta probabilidad de que se den dos reducciones más de 25 puntos básicos, tanto en noviembre como en diciembre, ¿verdad? Después, aparte de eso, digamos, el tema del conflicto geopolítico, ¿verdad? Entonces ahí tenemos también complicaciones que pueden observarse por el lado de los precios, sobre todo del petróleo, y quizás también de los commodities, ¿verdad? Y a eso se le suma también el comportamiento y la demanda de China, ¿verdad? Que es un jugador importante. Entonces va a depender también de cómo el crecimiento de China se materialice, que eso depende también, digamos, de la demanda de muchos commodities que nosotros producimos, ¿verdad? Y la región produce en general, ¿verdad? Uh-huh. Entonces esos son un poco los riesgos, tanto internos como externos, que se observan que pueden afectar la trayectoria futura, digamos, del crecimiento.
Lucio.
No, de mi parte, por último, preguntarle y ver cómo, muy buenos los números, ¿cómo hace esto que aquel ciudadano común pueda percibir este crecimiento, pueda decir, sí, ya estamos mejor en Paraguay? ¿Cómo lo siente el ciudadano común este crecimiento, don César?
Bueno, si miramos un poco los sectores que están, digamos, con buena dinámica, Crescencio, o sea, el sector de servicios, por ejemplo, esperamos que tenga un buen comportamiento, el sector comercio, en general el sector terciario, ¿verdad? Esperamos una tasa de crecimiento del 4,5, y esos sectores son sectores, digamos, muy intensivos, por lo menos en mano de obra, ¿verdad? Entonces uno esperaría de que con este nivel de crecimiento también exista una mayor demanda de empleo y una mejor calidad, digamos, en el empleo. Entonces ahí empezaría, digamos, el ciudadano a sentir, digamos, estos beneficios del crecimiento, por un lado, y por otro lado también la reducción de la inflación, ¿verdad? Hemos observado de que los precios de los productos volátiles están convirtiendo a niveles más razonables. Ahora teníamos tasas inclusive que llegaron cerca por encima del 40%. Hoy, si bien uno observa la tasa interanual de estos productos, están en torno al 27%, y creemos que sigue habiendo espacio, digamos, para que se dé esta reversión de estos productos que fueron afectados también por la sequía y por otras condiciones administrativas, ¿verdad? Entonces entendemos que esa es la manera como que el ciudadano va a ir sintiendo esta mejora con esta convergencia de la inflación al objetivo meta, y también, digamos, que el Banco Central sigue haciendo el esfuerzo por mantener una inflación baja, estable y predecible, y con eso también, digamos, muchos planes de inversión se van a poder materializar, y con esta reducción de tasas también de la Fed, muchos capitales van a estar, digamos, convergiendo hacia la región, buscando mayor y mejor rentabilidad, y eso va a hacer también de que esta reducción de la tasa de la Fed haga de que muchos proyectos de inversión sean, digamos, se vuelvan rentables y puedan ser llevados a cabo, y eso va a implicar, digamos, en el mediano plazo, seguramente una mayor demanda de mano de obra y una mejor calidad del empleo para la gente.
Don César, yo sé que ya mencionaste algunos factores que podrían ser adversos, digamos, mencionaste el tema climático, pero no te escuché todavía mencionar específicamente el tema de la crisis hídrica, porque yo sé que eso de alguna manera también ha incidido un poco en cuanto a la producción de energía eléctrica, ¿verdad?, por parte de las binacionales.
Así mismo. Sí, de hecho que en la revisión que hicimos, digamos, ahora, hablamos de los factores positivos, pero hay un factor también, como mencionaba, negativo. En el mes de junio, la proyección del crecimiento del sector de electricidad y agua, y está metido la generación de energía eléctrica de las binacionales, habíamos proyectado una tasa de crecimiento negativa del 2,8%, y hoy en la revisión a septiembre, esta tasa esperada es del menos 4%. Y esto básicamente se explica, así como mencionaste, por el problema, digamos, del caudal hídrico del río Paraná, que es que alimenta un poco a las dos entidades binacionales que tenemos, y de ahí se espera una reducción importante en la generación de energía, ¿verdad? En torno aproximadamente al 20%. No obstante, hay que mencionar que si bien se espera esta menor generación de energía, la distribución también de energía eléctrica fue creciendo, y eso como que mitiga un poco esta caída fuerte que estamos observando en la generación de energía eléctrica.
Mencionaste ya la expansión en diversos sectores, pero si tendría que tomar un sector en específico el que más ha contribuido para estos números, ¿qué sector sería?
Y el sector servicios es el que pesa aproximadamente 48% dentro del producto Crescencio, ¿verdad? Y ahí por lo menos estimamos en el sector terciario una tasa de crecimiento del 4,5%, ¿verdad? Entendemos que ese es el sector que tiene como más incidencia en esta tasa de crecimiento de la actividad económica, ¿verdad?
Quería preguntarte también, porque de alguna manera yo sé que el Banco Central suele también intervenir un poco el comportamiento cambiario de la moneda, en este caso el dólar, que estamos a fin de año, siempre la tendencia al alza creo que se mantiene por ahora. Ustedes de alguna manera, siempre el Banco Central tiene como política de alguna manera tratar de regular un poco eso, ¿verdad?
Sí, realmente ahí quizás como para podemos mencionar, digamos, la forma en la cual el Banco Central, y después charlar un poco de los motivos por los cuales estamos viendo, digamos, este comportamiento, digamos, de este tipo de cambio, ¿verdad? El Banco Central participa del mercado de cambio, digamos, de dos maneras, ¿verdad? Uno, porque digamos, somos agentes financieros del gobierno, y el gobierno, digamos, obtiene ingresos en dólares provenientes, como habías mencionado, de las binacionales, entonces, o de los préstamos que obtiene, y después tienen que hacer los gastos en guaraníes. Entonces, el Ministerio de Economía nos vende los dólares, o nosotros le compramos los dólares, digamos, al Ministerio de Economía, porque si eso, el Ministerio de Economía va al mercado de cambio y cambia en un día, eso va a generar mucha volatilidad, y bueno, y eso no es, digamos, bueno tampoco para el comportamiento del mercado de cambio. Entonces, lo que hacemos es comprarle esos dólares al Ministerio de Economía, y después lo vamos devolviendo al mercado, digamos,
Claro.
De a poco, ¿verdad? Y también después están las propias intervenciones que hace el Banco Central, que cuando ve de que el comportamiento del tipo de cambio no está, digamos, acorde con los fundamentos macroeconómicos, entonces ahí el Banco Central puede participar de alguna manera también dentro del mercado de cambio. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora, o qué es lo que estuvimos observando en estos últimos meses o las últimas semanas, sobre todo? Como que existen, digamos, factores externos que están como presionando un poco al tema del tipo de cambio. O sea, la Fed recién acaba de reducir su tasa de política monetaria, ha iniciado el proceso de relajación, digamos, de su política monetaria, y eso como que si uno ve un poco en el tiempo, estaba previsto para hacerlo en el primer trimestre, en el segundo trimestre del año, y bueno, recién ahora en el mes de recientemente hicieron, digamos, este ajuste de la reducción de tasa en 50 puntos básicos. Entonces, el diferencial de la tasa que teníamos nosotros en la tasa de política monetaria respecto al nivel de la tasa de política de la Fed era, digamos, muy estrecha, y quizás eso podría estar configurando también una presión, digamos, al alza, factor que ahora estaría como relajándose, y eso debería ser, digamos, un inconveniente, digamos, menor hacia adelante, y también siempre y cuando se cumplan estas dos reducciones de tasas esperadas, por lo menos por el mercado, en el mes de noviembre y de diciembre.
Sí.
Por otra parte, también los factores internos, ¿verdad? Nuestra economía es principalmente exportadora de commodities. Si bien la producción ha sido muy buena en cuanto a la soja, pero los precios de los commodities se han reducido de manera importante, en torno al 25 y hasta 30%, ¿verdad? Hemos observado reducción en los precios de los commodities, entonces eso también ha generado un menor flujo de divisas hacia nuestra economía, atendiendo un poco a estos niveles de precios de los commodities, ¿verdad?
Claro.
Entonces, todo esto, y por otro lado también una mayor, digamos, importación, sobre todo para bienes, digamos, de consumo interno. Entonces, esto un poco configura el tema de las presiones sobre el tipo de cambio, pero tampoco hay que olvidar de que esto no es, digamos, un fenómeno particular de Paraguay. Si miramos la región, cómo estuvo comportándose, ¿verdad? Vemos de que los otros países como Brasil, Colombia, Uruguay también se han depreciado en este periodo de tiempo. Brasil tuvo una depreciación, digamos, del 12%, y está en torno al 15% de la depreciación. Colombia en torno al 8-9%, y así como también Uruguay. Y nosotros lo que llevamos en el año es en torno al 7% está nuestro nivel de depreciación. Entonces, toda la región, todos los países se han visto, digamos, afectados por este fortalecimiento del dólar, que esperamos que, así como había mencionado, con esta relajación de la política monetaria, esto, digamos, también genere menores presiones, y también esto va a hacer de que, como decía anteriormente, los flujos de capitales puedan fluir hacia la región y puedan, digamos, contrarrestar este comportamiento que estamos observando en este momento.
Que es muy posible, teniendo en cuenta el escenario fin de año también, don César, ¿eh?
Así mismo, ¿verdad? Así mismo.
Señor César Yudis, muchas gracias por su tiempo, muy amable.
Gracias, Crescencio, don Lucio, un gusto participar del programa de ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.